to see it.
See you.
bienvenidos y bienvenidas todos y todas a el número 292 de Rutas Enemigas, un nuevo podcast aquí en, ya sabéis, rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, en ivox.com y en el dial, en Radio Prada, Nava, Asturias, cada 15 medianoche del viernes al sábado y cada 15 domingos a las 20:30 horas. Hoy un programa con el que vamos a gozar de la presencia de un colaborador habitual como es Manel, con su sección A2 desde Barcelona, en el cual nos va a presentar una pequeña crónica acerca del Festival de Cine Documental Musical Inedit, que tiene lugar en la ciudad condal. Y por otra parte, pues también tendremos por aquí al presentador y conductor de ese programa tan especial, ese programa televisivo radiofónico tan especial que hay en Toledo, que es La Noche Rosmarino, y que ha arrancado su segunda temporada. Para comenzar el programa, pues hemos contado con nuestro disco de cabecera, los Pink Fairies, con ese pedazo de disco que se llama Resident Reptiles, sacado en agosto de este año, noveno LP en la carrera de la provecta banda hippie anarco drogota londinense. Ahí estaban Paul Rudolph, uno de los miembros fundadores, junto con un miembro de Motorhead, de los primeros Motorhead, de antes de la formación más famosa, y uno de los Hawkwind. Ahí entre ellos se han marcado este pelotazo que Resident Reptiles, y hemos escuchado uno de los temas que forman parte de este disco, que se llama All Enough to Know Better. Un trallazo, cómo no. Otro más de este gran disco que hemos elegido como disco de cabecera de Rutas Enemigas. Y sin más ni más, vamos a pasar a la sección de Manel, a SA2, con esa crónica que os he comentado acerca del Inedit de Barcelona. Os dejo con Manel.
Do what you want to do, and that's what I'm gonna do. And I Bueno, hola a todos, aquí otra vez la nueva conexión desde la A2 de Tierras Catalanas. Y en esta ocasión me gustaría hablaros un poquito de los documentales que he visto en la edición del ENEIP de este año, ¿no? Como sabréis, el ENEIP es un festival de documentales musicales que ya lleva bastante años haciéndose en Barcelona. Se ha extendido a Madrid y a algunos países, a alguna edición sudamericana, y está plenamente consolidado. Y en esta ocasión, por ejemplo, ha sido uno de los años con mejor asistencia, con más de 33.000 espectadores, más de 60 documentales y casi 30 sesiones del mismo con todas las entradas vendidas, ¿no? El primero que vi fue un documental sobre Elvis, se llamaba The King, dirigido por Eugene Jarecki, y en el que parten de una buena idea, aunque a mi entender bastante plana en el desarrollo, ¿no? Toman la figura del rey como la línea de conexión para poder narrar la desaparición del sueño americano y la degradación política y social de la sociedad norteamericana, culminada con la elección de un tipo como Trump, ¿no? Cogen un Rolls Royce antiguo del rey y van visitando ciudades y hablando con la gente, y con la aparición de músicos pues como John Hyatt, que se pone a llorar cuando se sienta en el mismo sitio que Elvis, un momento de los más tiernos, o las contundentes declaraciones de Chuck D, de Public Enemy, que no duda en tratarlo de racista y de un icono bastante negativo para la historia de la música negra, ¿no? El documental, ya como os digo, tiene una buena idea, pero a mi entender no la desarrolla suficientemente bien, quizás se hace un poquito largo y no es un documental musical, es más bien un documental sociológico, ¿no? Pocos días después asistía para mí al mejor documental que he visto esta edición, que es el de las chicas de L7, se titula Pretend We're Dead, que narra un poquito la historia de su ascenso hasta el pequeño y modesto estrellato que consiguieron, y luego su separación hasta la vuelta a girar ahora hace poco, que incluso las tuvimos en el Askena Rock Festival no hace mucho. Para mí es el mejor, porque retrata fielmente la actitud punk y desinhibida de las cuatro chicas, y sobre todo de Donita, que es un personaje maravilloso y que te enamora por su actitud frente a la vida, por su claridad de ideas y por su desenfadada visión de la vida, ¿no? Está todo rodeado en vídeo casero, todas las imágenes con cámara en mano, lo que le da mucho dinamismo, y a mi entender, ya os digo, para mí es el mejor de esta edición. También otro que me gustó mucho fue Bad Reputation, la historia de Joan Jett, desde sus inicios con las Runaways, la historia que con Kim Fowley, con el manager, la desaparición de las Runaways, que la marca muchísimo, el encuentro con los Black Hearts y el éxito de Love Rock and Roll y su importancia en el punk rock norteamericano. Sale gente como Green Day y similares diciendo que era todo un ídolo para ellos, bandas de chicas como Bikini Kill, y uno se da cuenta realmente de la importancia que tuvo esta mujer dentro del rock and roll femenino y del punk, ¿no? Aparte de su activismo social a favor de los derechos de la comunidad LGTB, a favor del en contra del maltrato animal, en fin, todo un personaje y un documental también bastante bien llevado, en el que solamente me suelan las muchas escenas que hay de conversaciones entre ella y su, dijéramos, su manager productor de toda la vida, que parecen un matrimonio peleándose y discutiendo y que a mi entender no aportan nada a la trama, pero está muy bien. También pasamos por taquilla para ver a The Godfathers of Hardcore, la historia de Agnostic Front, casi 30 años de hardcore desde Nueva York, y que también es un documental bastante plano, la verdad. Sí recoge un poquito sus inicios, cómo empezaron la escena hardcore de Nueva York del principio, pero realmente se centra mucho en la figura de su cantante Roger Miret, y la última parte del documental habla mucho de su vida, de cómo compaginar la vida en la carretera y la familia, de una dolencia cardíaca que tiene y al final lo mejor son las apariciones de Vinny Stigma, que es su guitarrista, en paseando por el barrio de Nueva York donde empezaron, que anteriormente era un barrio bastante chungo y peligroso con mafia y delincuencia, y que ahora es uno de los barrios, digamos, hipsters de Nueva York, ¿no? Y él todavía mantiene un poco con sus amigos la idea romántica de ese barrio antiguo y de cómo a través de él nace un poco se impulsa la escena punk y hardcore de la Gran Manzana, ¿no? Otro fue el de Radio Birdman, que a mí sinceramente, y gustándome mucho Radio Birdman, no me pareció un gran documental, me pareció demasiado largo, casi 2 horas, con demasiadas declaraciones que no aportan nada, algunos momentos de ritmo muy lento, y al final lo mejor son las declaraciones de Dennis Tech y de Rob Younger, que son las dos cabezas visibles del tema, y algunas de las escenas en directo de los conciertos de los años buenos, ¿no? En el que con la pantalla del cine tan grande y con el sonido especial del cine se hacen enormes, ¿no? Y el último que vi fue Carmine Street Guitars, que es un documental de Ron Mann, que habla de un luthier de Nueva York, de Greenwich Village, que hace guitarras con madera reciclada. Se dedica a tratar con los que con las empresas de demolición que destruyen edificios antiguos de Nueva York y tal, y con las vigas de madera él hace guitarras. Ha hecho guitarras para Lou Reed, para guitarristas de Patti Smith, para guitarristas de Bob Dylan como Charlie Sexton. Y bueno, es un documental típico en el que los diferentes instrumentistas van entrando a la tienda, van probando guitarras, las van tocando y van conversando con él. Lo mejor es su madre, una anciana de unos 90 años que ejerce de secretaria y de limpiadora, que es todo un personaje, la verdad. Una jovencita que ha entrado de ayudante, que también tiene intervenciones bien, bastante divertidas, pero bueno, el problema es que el luthier, que el dueño de la tienda y el que debería llevar el documental, pues es un poco, si eso, ¿qué queréis que os diga? No es demasiado expresivo, sus declaraciones no son muy largas y a veces se limita a sentir con la cabeza o con frases cortas lo que le dicen los guitarristas que han venido. Pero bueno, todo y así, ha sido una gran edición como siempre y ahora esperar la próxima. La de Madrid también ha ido muy bien, con bastantes miles de espectadores pasando por taquilla, y la verdad que es una oportunidad para ver en 8 o 10 días un montón de documentales que pasan a diferentes horas y para que la gente pueda acudir a todas las sesiones posibles a un precio de entrada muy módico y con una organización que incluye disc jockeys pinchando antes de las películas, algún concierto relacionado, charlas, debates y cosas así. La verdad es que fue una idea que se ha ido consolidando poco a poco y que ahora ya es toda una realidad. Pues nada, hasta la próxima colección desde la A2. Un fuerte abrazo, nos vemos y nos escuchamos pronto.
Pues ahí estaba Manel, con esa crónica del Inédit barcelonés, y nada más que agradecer otra vez su presencia y su sapiencia. Muy orgulloso de tenerle entre nosotros a Manel, aquí en Rutas Enemigas. Vámonos con más música. Buena música, sí señor. Nos vamos con una banda que he descubierto hace muy poquito tiempo, gracias a otro barcelonés, en este caso a través de un artículo de Eloy Pérez, un amigo que estuvo por aquí por Rutas Enemigas presentándonos un disco sobre Nicky Sadden, un libro sobre Nicky Sadden que escribió, y que también tiene una serie, ¿no?, de artículos en la versión web de Ruta 66 de la revista, que se llama Malditos Seáis, donde nos cuenta las vicisitudes y la trayectoria musical de determinados artistas, pues, malditos, ¿no? Poco conocidos, con muy mala suerte, etcétera, etcétera. En el caso que nos atañe ahora, pues fue un artículo acerca de Kevin Jr., un músico de Akron, Ohio. Como curiosidad de Kevin Jr., es decir, es una tontería, pero me hace mucha, no sé, es curioso. Decir que tuvo como niñera de chico a Chrissie Hynde, ni más ni menos. Curioso. El rock y la estética de Kevin Jr. es ese rock de perdedores, ¿no? Ese rock de Nicky Sadden, ¿no? De su hermano Epic Soundtrack o de Johnny Thunders. Un autor, Kevin Jr., muy destacable, que tenemos la desgracia de que le perdimos pronto en enero del 2016. En su música podemos ver detalles de los Stones, de los Faces, del glam, del soul, con ese marchamo nostálgico tan adictivo que tienen también Sadden o Thunders, ¿no? Pues él también lo cultiva y lo cultiva muy bien, Kevin Jr. En este caso vamos a escuchar una canción de una de su banda, de Chamber Strings. Vamos a escuchar una canción de su debut de 1997, Gospel Morning. La canción se llama Thank My Lucky Stars. Son de Chamber Strings, con Kevin Jr. al frente. We'll be right back. qué maravilla Kevin Jr. con su The Chamber Strings, grupazo que habrá que seguir investigando. Y aparte de esos referentes que he dicho antes, pues hay que sumar ese pop fantástico, ojeroso de haber llorado, ¿no? Como podemos haber, como hemos podido comprobar en este temazo, este Thank My Lucky Stars. Kevin Jr. de Chamber Strings. Vamos ahora a Valencia. País valenciano, pues vamos a escuchar a una chica que hacía tiempo que no escuchábamos. Fue disco de cabecera, su disco con The Someone Else, Carolina Otero. Aquí se escuchó con ganas ese disco, ese gran disco. Y ahora tenemos otro gran disco de Carolina Otero, pero esta vez con otra banda distinta. Se llama Little Knife, Carolina Otero and Little Knife. Ha sacado un disco en octubre que se llama As I Fade Out, el cuarto disco en la carrera de Carolina. Y en esta nueva banda pues están Dani y Nick, guitarra y bajista de los Someone Else, y además Mike Grau de Mad Robot a la batería. Carolina onda en esos sonidos a los que nos tiene acostumbrados, tan poderosos del rock alternativo de los 90 y también del pop. No olvida su vena más melódica en este disco, en este As I Fade Out. Las referencias, pues ya sabemos, grupos femeninos de esas épocas como Breeders, Throwing Muses, Veru Casal, Melly, Hole, etc. La canción que vamos a escuchar de Carolina Otero en Little Knife se llama We Dance to the Sound of a Dollar. Ahí os dejo con ella. We'll be right back. Corral de Carolina Otero y sus chicos de Little Knife, We Dance to the Sound of a Dollar, de su disco As I Fade Out, recientito, calentito, está el CD. Bueno, vamos con más novedades, nos acercamos un poquito más, de la playa nos metemos un poquito para el interior y nos vamos acercando así por Cuenca y tal hasta llegar a Toledo y vamos a escuchar el adelanto de una banda que todavía no había sonado aquí en programa, o creo que sonó una vez, no lo sé, no lo tengo muy claro. A lo mejor son una especie de estos toledanos que, pero no lo sé, y lo puso Roberto Martos, pero no estoy seguro. Yo no lo he puesto nunca a esta banda. Es Fishy Soup. Vamos a poner un adelanto de su próximo LP, que saldrá el año que viene. Es el segundo single que han sacado tras Gravity. Y una banda que cada vez está más presente en los medios y en los festivales nacionales. Ellos son de Cuenca y de Toledo y nos cuentan, he leído por ahí, que el nuevo LP significará un cambio hacia una nueva etapa, una evolución sonora de Fishy Soup. Mientras llega el LP y podemos comprobarlo en condiciones, anticiparemos esas sensaciones con estos adelantos, no con Gravity y con la canción que vamos a escuchar ahora mismo. Se llama Diver, salió en septiembre. Vamos a escuchar a Fishy Soup, Diver.
The sun, this
pues con Diver hemos buceado un poco en esa nueva etapa, en esa evolución sonora de la banda de Fishy Soup. Ahí están. Esperamos un nuevo disco para el año 2019, para el año que viene. Y volvemos a la playa. Volvemos a Puerto de Sagunto con este hombre que ya hemos escuchado, ya sea en solitario o con su grupo, su primer grupo, Shake, en Rutas Enemigas. Se trata de Alberto Montero, un genio, un artesano del pop español. Lo suyo es mezclar bastante pop, psicodelia, indie, música clásica, folk, latino, jazz, de lo acústico al progresivo y metiéndote en medio dabadabadas, como te vamos a escuchar ahora. Todo muy barroco siempre y con un aire cinematográfico muy especial. Vamos a escuchar su tercer disco, editado en Bicore en 2013, se llama Puerto Príncipe, y el nombre no se le puso por la capital de Haití, sino por la calle barcelonesa donde vivió Alberto Montero durante una época. La canción que vamos a escuchar es la que da título al LP, Puerto Príncipe. Os dejo con Alberto Montero. me parece alucinante. Alberto Montero, Puerto Príncipe, incluido en su disco de mismo título Puerto Príncipe, editado por Vicore en 2013. Una maravilla que debería ser más conocida, la verdad. Bueno, vamos a ir enfilando el momento en el que nos encontremos con otro de los invitados, con Dani Romero, de La Noche Rosmarino, que nos va a presentar aquí la segunda temporada del programa, toledano. Y vamos a ir cogiendo así un tono así más negro, unas rítmicas diferentes, ¿no? Y vamos a arrancar este final, por así decirlo, del programa, con, o esta recta final del programa, con una banda que ya ha sonado por aquí hace poco. Venían de las calles de los guetos de Detroit. Ellos se llamaban Black Merda. Unos tíos con unos pelos, con esa afro bastante interesantes. Escuchamos el primer LP aquí y ahora toca el segundo y último, que fue otro fracaso comercial como el primero, y la banda saltó por los aires tras editar este segundo disco. Este segundo disco se llama Long Burn the Fire. Se editó en 1972 y la canción que vamos a escuchar es la que le da título. Os dejo con Black Merda. Ahí está, Hard Funk de alto octanaje. En un mundo perfecto, este trallazo debería ser un clasicazo como lo que sé, como los temas de Funkadelic o de Sly and the Family Stone. Black Merda, ahí estaban con este Long Burn the Fire, un temazo. Y seguimos en Estados Unidos. Más reciente esto, año 1989, Trenster Darby, un grande, ¿eh? Ojo, cuidado, saca su segundo disco. A mí su primer disco me dejó loco, o sea, cuando era pequeño me dejó fascinadísimo. Ahí lo tengo, es uno de mis discos más queridos y más antiguos, ¿no? Que me comprase yo de los primeritos. Y sacó Neither Flesh Nor Flesh. Neither Flesh or Flesh. Eso. Vamos, que es un poquito trabalenguas. O sea, ni carne ni pescado. y yo no creo que este disco supera al primero. O sea, le escuchas y le escuchas y dices, hostias, tiene mucho más sustancia, ¿no? Tiene más peso. Es más denso. Ahora Trenster Darby se llama Sananda Francesco Maitreya y sigue editando discos, pero son muy dispersos y con mucha tontería mística raruna, ¿no? A mí no me termina de entrar, vamos que no. Pero es que este Neither es el nivel más alto que alcanzó. Es un disco pretencioso al máximo, sí, con toda la cara además. Y además le costó el ostracismo y abandono por parte de su compañía discográfica, pero es genial, es directamente genial. Y Trenster Darby dota su rhythm and blues y su funky sedoso, ¿no? De otros elementos que lo enriquecen mucho más, como pueden ser la psicodelia, los orientalismos, ¿no? Y un pop muy a lo Prince. Muy a lo Prince y muy, ya te digo, enriquecedor al máximo de su sonido. Vamos a escuchar un temazo, pero de impresión. Se llama You Will Pay Tomorrow. El Trenster Darby, el disco de Neither Flesh Nor Flesh, ni carne ni pescado. Vamos con él.
You do today, on your mind, well.
tremendísimo. El poderío de Terence Trent en esta canción es impresionante. O sea, es un tour de force para él. Incluso instrumentalmente, hasta las cuchufletas suenan de puta madre. Es una maravilla este tema, ya te digo. Terence Trent D'Arby, You Will Pay Tomorrow, del Neither First Nor Flesh. Un discazo. Segundo LP. Y ahora nos vamos a ir con Dani Romero. Está ahí al otro lado de la línea, pero antes vamos a poner una canción a sugerencia del tocayo Dani. En este caso vamos a abrir su entrevista con los Doobie Brothers y su Here to Love You. Bueno, pues aquí sonaban Doobie Brothers, la primera canción seleccionada por Dani Romero, como bien hemos dicho antes de que sonase y al principio del programa. Uno de los invitados de este 292 de Rutas Enemigas. Y el motivo para hablar con Dani es pues la vuelta de la noche de Rosmarino. Oye, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas noches y buenas gracias,
ahí
amigo
está,
Tocayo.
Está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bien hallado.
¿Ya con ganas de retomar la noche Rosmarino o qué?
Sí, ya la tenemos retomada, puesta en marcha la maquinaria. Y con mucha ilusión y con muchas ganas también de acabarlo ya. Una vez que ya hemos empezado, ya hay ganas de acabarlo.
Joder, pues sí que enseguida os cansáis.
Sí, es muy duro.
Así no vais a llegar a los 300.
Ni ganas que tenemos. Porque nosotros, como lo hacemos mensual, como joder, tengamos que llegar a 300, podemos llegar quizás con 60 años.
Ya te digo. Para el que no sepa qué es la noche de Rosmarino, vamos a explicar un poquito a la estimable audiencia de qué va esto, antes de que la gente empiece a desconectar y de qué están hablando estos hombres. Pues la noche de Rosmarino es una especie de late show, ¿no? Podríamos decir.
Sí, aunque
mejor explícalo tú, porque a lo mejor yo me lío. Explícalo tú, Dani.
Que a ti te entra la risa, ¿no?
Sí.
Bueno, la noche de Rosmarino es una idea de cuatro locos, que somos Sergio, María y Samu, junto con muchos amigos y muchos colaboradores que han ido entrando a lo largo de este año pasado, esta temporada pasada. Y bueno, nos enfocamos en el casco histórico de Toledo, ¿no? En la vida, en la cultura que hay en Toledo en general, ¿no? Pero sobre todo en el casco histórico, y que desborda por sus tres culturas. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos muchas secciones. Es un híbrido raro entre la televisión y la radio. Uh-huh. Más televisión que radio, tú lo sabes.
Uh-huh.
Pero bueno, intentamos mantener esa esencia de la radio.
Uh-huh.
Es un programa que se emite mensualmente, como anteriormente he dicho, por logística de, además, por ejemplo, en esta temporada nueva hemos apostado por muchísimas cosas nuevas, como por ejemplo tener una banda en directo en el programa.
Uh-huh. Pero antes también teníais, o sea, bueno, pero en acústico siempre, ¿no? Antes teníais siempre a alguien tocando, ¿no?
Sí,
en la primera temporada.
Pero eso era una banda invitada, que eso se mantendrá siempre y cuando yo esté en el programa, yo creo que eso se mantendrá siempre.
O sea, una banda fija, ¿no?
Invitar una banda toledana al final del programa,
uh-huh,
a poder ser, si está presentando single, maqueta o disco, o si se presenta la polla,
a Eurovisión.
Pues, o si se presenta a Eurovisión, por ejemplo, pues al final del programa tenemos una sesión para entrevistarlos un poco, que nos muestren y compartan con nosotros su arte.
Uh-huh.
Pero no, me refería a que hay una banda en directo en el programa, como banda titular del programa.
Una banda titular, sí.
Vaya, como puede ser la de La Resistencia, como puede ser la de
Buenafuente,
Leitmotiv, o como puede ser la de La Ruleta de la Fortuna.
Ajá. ¿Y esa banda ya está completada? ¿Ya tienen la alineación entera de la banda titular?
Sí, de momento sí. De momento somos Agus Fulca, que toca la batería.
Uh-huh.
Gonzalo Meléndez, que toca el bajo. Y yo, que desde la mesa y desde el micrófono, aparte de presentar, pues también acompaño con el teclado.
Uh-huh.
Y bueno, pues hacemos pues como una banda de late night. Hacemos entradillas y salidas de las lecciones, uh-huh, y de los invitados.
Sí.
A poder ser con mucho grupo.
Ya está. No podía ser menos, viniendo de ti. Oye, aparte de esta banda titular, ¿qué más cambios tenemos para la segunda temporada, La Noche Rosmarino?
Pues Manolo, antes teníamos una sección que era ir con Manolo a probar tapas.
Sí, la mejor, ¿no? La más agradecida de las secciones, ¿verdad?
Bueno, que más la agradecida era Manolo.
Tú no te quedabas corto tampoco, ¿no?
Yo tampoco me quedaba corto, ¿no? Porque yo también tengo buena boca y también soy un poquito veo. Pero sí, esa sección pues le hemos dado una vuelta, y en vez de ir a probar tapas, pues intentamos, y en vez de estar yo charlando con Manolo, que a mí ya se me ve durante el programa bastante tiempo, pues hemos decidido que Manolo sea el que vaya, el que presente un poco la sección y el que la dirija y, e invite a gente conocida de Toledo y hablar de temas que estén muy relacionados con la ciudad. Luego también tenemos, bueno, hay algunas fijas, ¿no? Como es la de Gonzalo, que teníamos una sección haciendo un poco parodia, homenaje, porque yo lo respeto mucho a Iker Jiménez. Para mí es un gran periodista y un gran comunicador.
Lo paranormal, ¿no? Y tal, ¿no? Lo sobrenatural,
sí,
y tal.
Los misterios de Toledo, misterios y leyendas de Toledo y del rock and roll en algún momento. También hemos hablado del rock and roll toledano y el misterio del rock and roll toledano.
No, da para un libro eso.
El ilustre Emiliano García Page, primo de Jimmy Page.
Sí, hombre, de toda la vida.
De toda la vida. Luego también, pues, Olga Tetes, que teníamos la sesión del Bolo Today. Intentaremos mantener la sesión. Pero ahora ella hace una sesión que es salir a la calle, como buena reportera que es, y preguntarle al pueblo, pues, qué opina sobre el turismo, qué opina sobre cómo está el río, qué opina sobre gestiones del ayuntamiento. Y también, pues, Juan ya no va a ir a leer la cartilla. Juan está entre el público e intenta tirarlos un poco de la lengua y tratar temas con ellos y hacer un poco de follones.
Sí, ya es lo que te iba a decir. Sí, sí.
También está, que lo incluiremos en capítulos venideros, que es el pintautor, ¿no? Andrés López Santiago, es un artista plástico de la ciudad de Toledo.
Él ya ha aparecido, ¿no?, alguna vez en la primera temporada, ¿no?
Eso es.
Sí.
Eso es. Lo que pasa que él, pues, es profesor y por los horarios en los que nosotros lo hacemos, pues, le impide algunas veces el acompañarnos, pero es bien recibido siempre que puede. Y pues también tenemos la sección del Talega, que antes iba a romper cosas,
sí,
pero ahora ha encontrado un poco como el camino hacia la luz y hacia la tranquilidad con nuestra amiga Taeko. Nuestra amiga, ahora mismo no te sé decir si es china o japonesa, yo creo que es japonesa.
Por el nombre es japonesa, porque yo tuve una amiga también japonesa que se llama Taeko también.
Taeko.
Sí.
Y bueno, no es la misma. Su señora Miyagi, su maestra de sabiduría, que le está enfocando.
Le está encauzando, ¿no?, la ira y tal, ¿no?
Eso es, hacia el camino positivo. Y bueno, no te voy a contar más porque si te cuento todo, joder, no vamos a dejar nada en el tintero y la gente no va a querer ver.
Dejemos ahí las sorpresas.
Además, yo lo explico muy mal.
Dejemos las sorpresas en el aire de la nueva temporada de La Noche de Rosmarino. Una nueva temporada que también ha cambiado en la ubicación, en el espacio donde se graba, ¿no?
Efectivamente, ahora estamos en Urbana 6, que está en la calle, si no me equivoco, calle Sixto Ramón Parro número 9. Uh-huh. Y bueno, es un espacio que reúne las condiciones para llevar a cabo un proyecto como este. Y pues en un sitio donde estamos muy a gusto. Ya estuvimos grabando el otro día el primer episodio y la verdad que muy contentos y muy agradecidos a Urbana 6 por concedernos este espacio.
La duración del programa seguirá siendo la misma, más o menos, no habéis alterado en ese aspecto hora y pico.
¿Lo dices en plan bien o lo dices en plan mal?
Qué susceptible, tocayo. No lo digo en plan mal, ya lo sabes, yo soy muy bueno.
Pues no, queríamos reducir un poco el... Había mucha gente que se quejaba de que era muy largo.
Ajá.
Yo entre ellos no.
Ya a mí no me lo parece tampoco.
A mí no me parece... A mí un programa de una hora y media...
Sí.
Me parece largo si lo estoy viendo lunes, martes, miércoles y jueves.
Exacto, sí.
Pero un programa mensual que reúne tantas secciones como nosotros intentábamos reunir, que intentamos meter todo el contenido que queríamos meter, que era mucho, y muchas cosas que se han quedado en el tintero, ideas que utilizaremos para esta temporada o para la siguiente, para cuando podamos, o para especiales. Como por ejemplo era una sesión del cine club.
Uh-huh. Ah, sí.
Había otra sesión de cocina. Uh-huh. Con dos grandes músicos de Toledo, como son Amable Rodríguez y Sergi Fefe.
Eso tiene que estar interesante.
Queríamos hacer también publicidad falsa. Uh-huh. En plan, con un toque de humor. Y bueno, hay muchas más cosas que se quedan en el tintero por contenido, o sea, por contenido,
por
tiempo. Yo no he entendido nunca eso de que la peña se queje de un programa mensual que dura una hora y media, cuando tienes 31 días para ver el programa en trozos, porque también lo cortábamos por secciones y podías ver desde YouTube.
Sí, sí.
Un día una sesión, otro día otra sesión.
Sí.
O sea, que no me parece excesivamente largo. Excesivamente largo me parecería si fuesen 5 horas. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, pues no intentamos que vaya a ser tan largo y que no pase de una hora, 50 minutos, como mucho un día, hora y 10, o algún programa especial, como por ejemplo el de Navidad, que lo haremos de una hora y media.
Que es el próximo programa, ¿no?
Efectivamente.
Y en esta ocasión, por lo que tengo entendido, salís de Urbana 6, ¿no?
No lo tenemos todavía muy claro, pero si los astros juegan a nuestro favor, estaremos en casa, en el Internacional.
Ajá.
Como la temporada pasada.
Sí, sí.
Y allí estaremos disfrutando y celebrando la Navidad con Juan.
Al calor del bar, al calor del Internacional.
Al calor del Internacional.
Aparte de poner los programas en YouTube, ya sea completos o troceados por secciones, ¿hay algunas plataformas más donde pueden encontrar nuestros oyentes vuestro programa, La Noche Romarino?
Bueno, de momento no lo tenemos muy claro, pero creemos, o por lo menos estamos haciendo por gestionarlo, que se va a poder oír en Onda Polígono.
¿Ah, sí? Ah, estupendo.
Pero no lo tenemos todavía muy claro, por lo tanto, toda información que tenés respecto al tema creo que va a ser un poco equívoca.
Ajá. Bueno, lo dejamos en suspenso también.
Lo dejamos ahí. Quien le interese, hombre, la verdad es que el programa es para verlo, no para escucharlo.
Más
propio. Pero para el que le interese escucharlo, pues que se ponga el vídeo y no lo vea.
Ya ves, es fácil.
Sí, porque intentamos hacerlo vía podcast en iVoox, pero bueno, si lo escucharon 4, fueron muchos.
No, claro, no tiene.
Es un formato más enfocado hacia la televisión y hacia YouTube, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, pues la gente demanda un poco más eso.
Bueno, pues nada. Seguiremos al tanto de vuestras publicaciones en Facebook para para enterarnos de cuándo va a ser la próxima grabación y de La Noche Romarino. Y por otra parte, quería también, ya que estabas tú por aquí, pues preguntarte qué tal te va a ti la vida musical. Ya sabe la gente que aquí estuviste como invitado un par de veces, también participaste en la fiesta hace un par de años, la fiesta de Rutas Enemigas, manejando la Jam Session. ¿Cómo te va la vida? Con tus instrumentos, ¿cómo te va funcionando?
Pues bueno, ahí vamos con ello, con muchas ganas y con mucha ilusión. Tengo ahí un proyecto en mente, pero tampoco quiero tirar de la manta mucho.
Uh-huh.
Pero bueno, pues sigo con mis proyectos, con el tributo de Lee Brown, con la banda de versiones de funk y de disco de los 70 y de los 80 de La Fundición. Y bueno, pues con diversos trabajos aquí en Madrid, yo pues desgraciadamente y no tan desgraciadamente me fui de Toledo en busca de trabajo en Madrid porque había muchísima más demanda y pues gracias a Dios lo he encontrado. He estado trabajando en Florida, en el Florida Park, he estado trabajando en el Amazónico Jungle Jazz Club, he tocado en diversas salas aquí en Madrid, en Junco, en Clamores, en el Tempo Club. Y ahora recientemente he entrado a trabajar, a formar parte del equipo de Martín Scat, que es una gran cantante de aquí de Madrid, una voz impresionante y desgarradora. Y bueno, ahora estamos trabajando en Tatel, que está en la Castellana, en Castellana 36. Y bueno, pues ahí estoy como parte de los músicos residentes, porque hay una gran variedad de actuaciones musicales, tanto de lunes a domingo. Y bueno, yo estoy los jueves y los domingos, así que quien quiera pasarse a disfrutar de música en directo de calidad, no solo porque esté yo, sino porque hay grandes músicos, pues allí puede cenar, vaya, se cena cojonudamente. Y escuchar música en directo, que tampoco hay tantos sitios en Madrid. Hay muchos sitios en Madrid, hay muchos sitios donde se come de puta madre, pero no,
que compaginan ambas cosas.
Yo no conozco tantos sitios donde se coma así y tengan música en directo de la calidad que hay en Tatel.
Pues nada, tomamos nota. Otra cosa que podemos ir adelantando ya, estaros a Tania los dos, es que estamos preparando una pinchada conjunta, mano a mano, cara a cara.
Danieles.
Sí, los dos Danieles. Ahí en el Internacional.
Una banda de flamenquito.
Ya te digo.
En concierto, Rosalía. Y de teloneros, pero, los Danieles.
Pero yo, parece más un nombre cómico musical, ¿sabes? O sea, no sé yo. Pues eso, los Danieles estaremos por el Internacional pinchando mano a mano, cara a cara, en diciembre. No sabemos todavía la fecha, pero ahí estará. Ya iremos ahí informando.
Soltando temazo tras temazo de cancaneo.
Sobre todo míos, por supuesto.
Hombre, por supuesto.
Oye, ya nos despedimos, pero antes de esto, pues vamos, cuéntanos algo de las dos canciones que hemos puesto. Primero los Doobie Brothers con ese Here to Love You, y ahora nos vamos a ir con Doug Blackman y Heart's Desire. ¿Por qué has elegido estos dos temas?
Bueno, han sido dos temas que he elegido también porque estoy... Yo siempre intento, me imagino como todo curioso, indagar, ¿no?, en la música. Sobre todo yo estoy mucho indagando con la música negra. Y, por ejemplo, los Doobie Brothers, pues conocía muchos temas y conocía bastante de la trayectoria, pero nunca me había parado realmente a estudiarlos y analizarlos, ¿no? Perdón, y me sorprendió mucho descubrir discos suyos en los cuales a lo mejor había escuchado una canción, ¿no? Y descubrir el disco entero, y sobre todo pues este gran compositor, cantante y tecladista que es Michael McDonald, que les dio una vuelta de tuerca a los Doobie Brothers con su soul y su jazz. Y bueno, pues a mí me han encandilado los Doobie Brothers y sobre todo Michael McDonald. Y bueno, el Don Blackman, pues otro fenómeno, otro fistro de la música negra, sobre todo del jazz, un poco más moderno, un poco más ochentero.
Sí.
Y bueno, Black Desire se llama el tema.
Ah, Black, bueno, no sé, me he confundido yo entonces. Black Desire.
Vale. No, Here's Desire.
Ah, Here's Desire. Sí. Pues bien, estaba acertado.
Sí, Black es el...
Sí, el sonrido, sí. Vale, pues ya está. Ahí quedan...
Un gran pianista.
Ahí quedan estas dos figuras de la música que ha elegido Dani Romero para ilustrar esta pequeña entrevista. Nos vamos a ir con Doug Blackman, Dani, y nada más que agradecerte mucho que nos hayas prestado esta atención.
A ti siempre, que me invites a tu programa, pero no te voy a perdonar que no me hayas invitado a eso que hablamos de hacer un especial de Phil Collins.
Es que eso se me hace muy cuesta arriba, Dani, de verdad te lo digo. No sé, me tienes que pillar borracho o algo para que yo ceda.
Tú no sabes el musicazo que es Phil Collins.
Bueno, pero a lo mejor no quiero saberlo.
Hortera, es tan hortera como buen músico, ¿verdad?
Bueno, Dani, un abrazo, nos vemos pronto.
Compañero, un abrazote grande.
Hala, chao.
Cuídate.
riding high on life. So you say you want to play, we're having laughs and fun all day. Won't you try and do all the things that's good for you?
Entrevista a Dani Romero, Don Blackman, como hemos anunciado, con su Hearth Desire. Un sonido muy característico del programa de Dani, de la Noche a los Marinos. Es ese toque el que tiene. Bueno, ahí estaba Dani Romero y sus selecciones musicales. Y nos vamos a ir ya. Nos vamos a ir ya con solo comentaros que la semana que viene pues estaré yo a solas. Me apetece hacer el programa en solitario, meter ahí matraca de la buena. Ya veremos por dónde voy, ni idea, como casi siempre. Y os voy a dejar con más ritmo. Vamos a irnos ahora con un dúo londinense compuesto por Jake Werry y Oli Tiba, llamados The Herbalizer. Ellos se dedicaban al funk, al acid jazz, al hip hop, a la electrónica y tal. Pero nosotros así como todo era como más electrónico, ¿no? Poca banda había normalmente en sus discos. Pero también les dio por hacer discos con una banda en vivo. Y sacaron dos. El que vamos a escuchar es el primero. ¿Cómo se llama? Session Number One. No lo he apuntado, era gilipollas. Bueno, da igual. Es el primero de los dos que tiene un nombre muy parecido y no me acuerdo lo mismo. Session Number One. Y los dos van del mismo palo, ¿no? O sea, ellos grabaron con banda en vivo, lo cual a esas músicas que os he dicho antes, pues además le añaden un toque Big Band, ¿no? A este formato trasladan temas de sus tres primeros álbumes. En el caso del que vamos a poner, es una canción que se llama Who's the Realest, que fue incluido en su tercer disco, Very Mercenary. La primera tanda de canciones de The Herbalizer, que cambiaron su nombre por el The Herbalizer Band en estas circunstancias, la primera tanda de canciones data del año 2000, de ese año, es este tema, Who's the Realest. Os dejo con The Herbalizer Band y nada, nos vemos en 2 semanas, pasarlo todo lo bien posible y ser los más malos que se pueda. Hasta luego.